Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos, ¿qué tal? Sintonía de Deportes COPE, hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE más Valladolid y en COPE Iscar, también lo hacemos a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación para teléfonos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, a través de la cual nos está escuchando ahora mismo desde la playa. Imagino que sacando una estupenda foto de sus pies, nuestro amigo César San José, que sigue todavía renegado con volver a la calorina de la capital castellana. Pero si estás en ese trance de estar apurando tus vacaciones, recuerda, el viernes, mañana, arrancan las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo y arranca la operación retorno de tráfico. Nos encantaría que tus fiestas, las de Valladolid, las pudieras disfrutar sin haber tenido, por supuesto, ningún percance y ni siquiera la oportunidad de haber contado algún susto. Por cierto, mañana a partir de las 7:30 arrancamos con el Getafe Valladolid y también simultanearemos conexiones con el balcón del ayuntamiento para que desde allí Miriam Alonso, que hoy también está en el control, Carolina Tabanera, todos los compañeros de la redacción de informativos nos cuenten, Javi Luna, el pregón de arranque de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo 2018. A nosotros nos toca el deporte y con ello vamos en titulares. Cuando acabe el partido le quedarán todavía 2 horas al mercado de fichajes veraniego en la Liga de Fútbol Profesional. El Real Valladolid esperemos que no tenga que esperar de 10 a 12, sino que a las 8, cuando empiece el partido del Coliseum, ya haya cerrado su plantilla. Hay 3 jugadores por llegar, 2 de ellos, eso, por llegar a Valladolid, porque no pierdas de vista esta tarde, naturalmente, ni la programación de la cadena COPE ni las redes sociales, porque posiblemente se anuncien 2 incorporaciones. La del central de la Almería, Joaquín, que esta mañana ha estado prácticamente despidiéndose en las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos de la Ciudad Deportiva del Almería, y también la de Joel, el portero suplente del Eibar, que sería quien viniera a ser la alternativa de Masip durante lo que queda de temporada como cedido. Sin embargo, Joaquín llegaría como comprado, como traspasado por algo más de 1 millón de euros desde la entidad rojiblanca. Quedaría por cubrir el lateral izquierdo, donde parece que Moy va definitivamente a volver de nuevo al Valladolid B, y donde parece ser que el futuro podría estar en Italia, según han informado hoy los compañeros de Radio Marca, con el lateral izquierdo de 19 años, Luca Pellegrini. Concretamente en la Roma. El Valladolid, que viaja hasta el Coliseum, hasta Getafe, con Ibi como única novedad, entrando en lugar de Salisu, que podrá disputar este fin de semana su partido con el Valladolid B, y sin Cotán, sin Moy, sin Antonio Domínguez, sin Guitián, sin Leo Suárez y sin Cris Ramos. Salvo el argentino, todos esperan encontrar destino antes de mañana. Además, Diego Rivera se ha ido al despacho de Paco García y ha charlado con él un buen rato de cómo se presenta la temporada. Lo escucharemos en el tramo final de nuestro Deportes COPE, que arranca prácticamente aquí. Si te quieres quedar hasta las 4, 101.2, 104, COPE más Valladolid, COPE Iscar, 104.5 y la onda media en el 882, continúan hasta las 7 de la tarde, precisamente con eso, con la tarde. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida volvemos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 31 de agosto, desde las 7 y media de la tarde, Getafe, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Restaurante Casa Begoña, Bar El Bosque Azul, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En mi familia somos de esas personas que leemos a quiero, a puedo y a me lo merezco. Tenemos un gusto a que no lo sabemos todo, porque en el Chami sabemos sonreír.
Este es el valor de ser chamizo. Hazte socio ya del Club de Rugby Silverstorm El Salvador. Toda la información en www.rugbyelsalvador.com. Campaña patrocinada por Fonesval.
Feria y fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid y la cadena COPE te traen en concierto a Rafael. Nuestro Rafael, el gran Rafael, en la Plaza Mayor de Valladolid. Domingo 2 de septiembre a las 10 de la noche.
Colaboran Fruterías Capellán, Bodegas Sillera, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Muebles Padilla, Lámparas de Ajoluz, Electrodoméstica Ruano, Caramelizarte, Dulces Artesanos, Carrusel Zapatería Infantil, BMW Mini Fuente Olid, Martivillí, Café Bar Villa del Prado, Pinturas Hermanos Murquecho, Peugeot PSA Retail Valladolid, Bodega Viña Vilano, Reformas Los Ángeles y Marta y Mere Moda.
Hey Fonsi.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 32 minutos, poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes y el Valladolid tiene pendiente puerta giratoria, sin hacer alusión política al hecho. Tiene pendientes tres llegadas y tiene pendientes varias salidas en formato de cesión o de traspaso. Una de las llegadas se puede producir esta misma tarde porque sigue habiendo, a pesar de que la comunicación internacional ha avanzado muchísimo, a Londres tardas dos horas, pero de Valladolid a Almería se sigue tardando un ratico. Y yo no sé si estará ya en camino o no Joaquín, el central de la Almería, que es el hombre que parece definitivamente ha sido el elegido para reforzar el centro de la defensa del Real Valladolid. Vámonos hasta Almería para hablar con nuestro compañero Jordi Folqué. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, ¿qué sabemos? ¿Ha estado por ahí Joaquín esta mañana, sí o no?
Ha estado Joaquín esta mañana, no se ha acreditado con sus compañeros, lo ha hecho en el interior del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en solitario, para no sufrir ningún tipo de lesión, incluso hasta el propio club lo ha reconocido que ha sido por eso, porque hay posibilidad de su salida, pero como no se había cerrado oficialmente, pues venga, se ha puesto la camiseta, se ha puesto el pantalón corto, se ha ejercitado un poco por el estadio, y eso sí, no ha saltado, como digo, al césped del anexo de Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y después del entrenamiento, de su entrenamiento particular y del de sus compañeros, se ha despedido absolutamente de todos, ha sacado sus pertenencias. Y hombre, sin hacer declaraciones públicas, pero sí que ha metido las cosas en el coche y se ha pasado con su representante. Ha estado en el club a ver si se hacía ya oficial el traspaso. Ahora mismo no, pero lo que sí está claro es que Miguel Ángel Corona, el director deportivo, ha reconocido que si no se cierra su traspaso, pues mañana volverá a acreditarse con el resto de sus compañeros, pero que en principio durante esta tarde se espera que ya se cierre el traspaso de Juan.
Lo que está claro es que desde hace ya varias jornadas prácticamente aquí se daba por hecha la llegada de Joaquín. No sé si en Almería, Jordi, se daba por perdido al jugador.
Sí, es más, yo creo que desde la Almería han dicho que la primera oferta oficial del Valladolid llega a última hora de anoche y que Joaquín, que ellos no han puesto al jugador en el mercado y que ha sido el propio Joaquín el que le ha dicho al club que le gustaría salir y aprovechar esta oportunidad. Lo que sí está claro es que la Almería está en plan de rebajas absolutamente, de sacar todo lo que hay en el armario, de cambiar absolutamente todo. Y cuando acaba la temporada, con la limpieza que han hecho, han llegado 15 jugadores nuevos y más que tienen que llegar. Había tres activos en el club, que eran Fidel Chávez, que era José Ángel Pozo y que era Joaquín Fernández. El primero lo traspasaron a Las Palmas con una cantidad pequeña, pero sobre todo para quitarse la ficha más alta de la plantilla que quedaba. El segundo era José Ángel Pozo, traspasado al Rayo Vallecano. y ya se apuntaba que el tercero, el único activo disponible ahora mismo del club que quedaba, era Joaquín Fernández. Una oferta de la Cadetena, el jugador no quería irse de España, y hasta que ha llegado al Valladolid, pero que estaba claro desde el principio del verano que Joaquín era sí o sí un jugador que tenía que salir para cobrar algún dinero en Almería.
Y con eso termino, Jordi. Límite salarial. Yo no sé si habría por ahí un problema en la Unión Deportiva Almería para que de repente se haya deshecho, en el mejor sentido de la palabra, de jugadores llamados a ser importantes en el equipo esta temporada.
Sí, pero ya digo que era un cambio radical. Han pasado de jugadores, por ejemplo, ya digo el caso de Fidel, o que se marchó a Las Palmas, el jugador que más que dinero cobraba en la plantilla, y su sustituto ha sido Luis Rioja, un jugador que viene de la segunda división B y por lo tanto con un contrato muy bajo. Algunos de los jugadores que han venido este año tienen el contrato prácticamente el mínimo de la Liga de Fútbol Profesional para los jugadores de segunda división, es decir, el presupuesto ha bajado muchísimo. Se está intentando vender en Almería como que si se juega la ficha jugadores con hambre, que hay que tener paciencia, pero el cambio es radical. La Almería ha pasado hace 3 años tener el presupuesto más alto de segunda, a tener el sexto, el año pasado a tener el 14º, y este año ser de los presupuestos más bajos de toda la categoría, por un Alfonso García que lo que quiere es hacer limpieza, cambiar absolutamente todo, y el que le puede dar dinero pues lo pilla para él y ya está. Y ya lo hizo con Fidel, con Pozo, y ahora pues con Joaquín Fernández.
Que ha disputado los 2 partidos que ha disputado también la Unión Deportiva Almería esta temporada, los 180 minutos, y que curiosamente ha hecho solo una falta en 180 minutos según la estadística del club, que sigue manteniendo todavía al jugador dentro del listado de la primera plantilla. Jordi, esperamos acontecimientos, vamos hablando, un abrazo compañero.
Un abrazo.
Bueno, pues la última hora de Joaquín Fernández, el defensa central de la Unión, todavía de la Unión Deportiva Almería, y que podría confirmarse en las próximas horas como un nuevo jugador del Real Valladolid. Ya digo, ha disputado los 180 minutos que ha jugado hasta ahora la Unión Deportiva Almería, pero parece que los próximos minutos todo está llamado a que los juegue con el Real Valladolid, o al menos a que entre en la convocatoria. Ya digo, quedan poco más de 24 horas para que se cierre el mercado, y naturalmente el Real Valladolid en esta ocasión tampoco nos iba a sorprender dejándolo todo hecho 24 horas antes. Puede que hoy se cierren algunas incorporaciones, pero en la dirección deportiva ahora mismo están con el teléfono de llegadas y con el teléfono de salidas, uno en cada oreja, porque hay jugadores como Domínguez, como Cotán, como Guitián, como Cris Ramos, que podrían abandonar la disciplina del club en las próximas horas. El único de los no convocados que va a continuar en la disciplina del Valladolid en el primer equipo es Leo Suárez, y quien va a continuar en la disciplina del Valladolid en el filial es Moy, el lateral izquierdo, que para acumular minutos, como pasaría con Samuel, volverá de nuevo a la disciplina del equipo filial, que no apunta a poco competitivo precisamente durante esta temporada. En definitiva, esta tarde se pueden hacer efectivas esas 2 llegadas, tanto la de Joaquín como la de Joel, o quizá las 3, y definitivamente dejar al Valladolid 24 horas tranquilo, centrándose única y exclusivamente en el partido, porque a mí no particularmente, si yo fuera Sergio González, no me agradaría estar mañana preparando el partido con el teléfono en la oreja, dando el ok a operaciones que siguieran todavía abiertas. ¿Cómo está el Getafe? Bueno, pues el Getafe ha trabajado hoy, mañana va a hacer una sesión de activación y a las 8 de la tarde va a recibir al Real Valladolid. Un Getafe que tiene tan solo una novedad dentro de la plantilla, y es que Markel sigue todavía con esa fractura de hombro que le sigue dejando fuera de la convocatoria. El resto están disponibles. Mañana conoceremos la convocatoria de Bordalás. Un Bordalás que admite que están bien y que elogia la competitividad del Real Valladolid.
Bien, el equipo lo veo bien. El equipo tiene una gran responsabilidad en el próximo partido. Los futbolistas son conscientes de que va a ser un partido complicado, difícil. El Valladolid, como bien dices, viene de perder, pero bueno, forma parte o entra dentro de lo normal que puedas perder contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona, pero vendió muy cara la derrota. Por lo tanto, bueno, un equipo que inició el campeonato con un punto fuera de casa en Girona y que un resultado muy corto perdió contra el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, partido difícil, partido complicado, no hay enemigo pequeño, tenemos el máximo respeto al rival y lo más importante es lo que hagamos nosotros, lógicamente, en el terreno de juego.
Un Bordalás que enumera de esta manera cuáles son las bazas que debe jugar el Getafe en el partido de mañana.
Bueno, eso es lo que deseamos todos los entrenadores. Sabemos la dificultad de la competición. Nosotros somos un equipo pequeño y lógicamente nos cuesta más que el resto. Siempre se habla que para ser un equipo es lo normal. Para ser un equipo importante, un equipo grande, necesitas tener a los 6 o 8 mejores jugadores del mundo. Y bueno, el Getafe, pues desafortunadamente en este momento no los tiene. Tiene buenos jugadores y cada partido nos cuesta muchísimo. Somos conscientes de ello, sabemos que tenemos que trabajar mucho y muy duro, estar muy atentos, afrontar el partido como lo que es, importantísimo, y contra un rival que lógicamente vendrá a intentar conseguir una victoria, su primera victoria en el campeonato. Sabemos de la dificultad y ese es el objetivo que tengo yo como técnico y que tenemos todos, que el equipo de un buen nivel y que podamos sacar el partido adelante.
Un Bordalás que evalúa así el papel de Jaime Mata en el equipo azulón.
Jaime Mata yo creo que es un futbolista con unos valores increíbles, siempre está motivado, no le veo especialmente motivado para este partido, a pesar de que él pues ha hecho un año fantástico y hace muy pocas semanas todavía era jugador del Real Valladolid. Él siempre está motivado, por lo tanto en ese aspecto estoy tranquilo, no tiene una motivación, no le veo una motivación especial. Y bueno, siempre es buena noticia que futbolistas del Getafe pues les llame su selección, porque como bien dices, eso es que están haciendo un buen trabajo a nivel individual y a nivel de equipo, indudablemente. Y es un jugador que tiene que seguir creciendo, que es joven y que tiene que mejorar muchos aspectos de su juego si realmente quiere ser un jugador de más nivel. Estamos muy contentos, pero tiene que mejorar sus números.
Bueno, pues es una respuesta que no deja de sorprender, como tampoco sorprende el análisis que hace del rival, del Real Valladolid.
Es un equipo con un juego muy muy definido, es un equipo que tiene que hace unas transiciones muy muy buenas. Ellos defienden con mucho orden, se juntan mucho y bueno, tienen jugadores muy rápidos como Jarplano, han incorporado jugadores importantes como Unal y es un equipo que no se demora en darle muchos toques o muchos pases al juego. No son un equipo que combinen con exceso, sino que buscan mucha verticalidad y eso lógicamente les hace peligrosos. Sobre todo no debemos tener pérdidas en zonas de riesgo y no asumir riesgos donde no se deben. Somos conscientes de ello y sabemos que no debemos cometer errores y bueno, intentar hacer un gran partido. Pero bueno, ellos, como he dicho, son un equipo con un juego muy definido.
Y para terminar, un Javier Bordalás que ha indicado que la Liga en Primera División se ha igualado y que mañana será quien dirija al Getafe en el Coliseo en Alfonso Pérez a partir de las 7:30. Te lo contamos en COPE más, simultaneándolo con la transmisión del pregón de arranque de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y vámonos con Diego Rivera, que esta mañana ha estado con Paco García un buen ratito en los nuevos despachos de Pisuerga.
Hola, buenos días.
Se acabaron las vacaciones, ¿no? Ya toca volver al trabajo. No sé si había ganas tú como entrenador ya de volver, o eres de los que dices que bueno, que el verano también viene bien para descansar.
Bueno, es un descanso relativo, porque realmente tú no dejas nunca de ser entrenador del equipo, entrenador del club. Acaba la temporada y en lo que haces el balance y empiezas a preparar y a diseñar lo que debe de ser el nuevo equipo en comunión directa y en comunicación directa con el director deportivo y con el presidente, pues nunca tienes la sensación de vacaciones reales, de desconexión total, porque hay que ver jugadores, hay que ver vídeos, hay que hacer filtros de lo que nos va llegando, de toda la información, y luego hay que fichar, evidentemente, y construir el equipo, con lo cual casi que lo que más te apetece es empezar a entrenar y quitarte la burocracia de negociaciones, de agentes, de contratos, insisto, de ver muchos jugadores y de ver muchos vídeos. Y a mí, como entrenador, lo que más me apetece, evidentemente, es entrenar, y ese primer día que siempre tienes con ese nervio del niño que va por primera vez al colegio y que empieza un nuevo curso, y que, bueno, pues nosotros también lo tenemos, ¿no? No somos ajenos a ese primer día.
Luego te pregunto por los fichajes y por todo ese verano que habéis tenido también buscando jugadores, pero hablabas del primer día de entrenamiento. Ya lleváis más de uno. ¿Cómo has visto a los chicos? No sé cómo han llegado. ¿Han llegado bien todos?
Sí, ya Félix de Fuentes, nuestro preparador físico, ya había tenido una primera toma de contacto con ellos hace unas semanas, informarse un poco de su estado, de si estaban haciendo algo, marcarles un poco unas directrices de cómo íbamos a empezar. Ya tenían el plan diseñado de toda la pretemporada, con lo cual quien más quien menos cuando lo ve, pues sabe que tiene que venir en unos mínimos recomendables para no sufrir demasiado. Y luego es cierto que ahora ya los tiempos cambian, ¿no? Los jugadores vienen mucho más preparados físicamente, durante el verano trabajan, no están parados, no hay demasiado kilo que perder, y bueno, la puesta a punto, nosotros que vamos de una forma más progresiva, que empezamos pues de una forma un poquito más suave, los entrenamientos van creciendo en tiempo y en duración y en dureza, y bueno, pues a medida que ya va avanzando la semana, pues sí que vas viendo que bueno, que el equipo está bien. Evidentemente falta coger la forma y falta coger la conjunción y la comunicación como grupo y conocernos entre los propios jugadores a los entrenadores a los jugadores, lo que es una pretemporada, una más.
7 fichajes, no sé si mayoría de nuevos, digámoslo así, que de gente que se queda, 7 fichajes, 5 que continúan de la temporada pasada. Esto a ti como entrenador, no sé si te gusta o eres de esos que, bueno, prefieres tocar poco. Al final es lo que ha habido que hacer. Imagino que la decisión se ha tomado de manera consensuada y así tendrá que ser, supongo, ¿no?
La temporada pasada teníamos 10 jugadores profesionales más 2 jugadores junior de un excelente nivel, como fueron Edu Castaño y David Paniagua, pero nos quedamos un poquito cortos de plantilla. Por eso la llegada de Lamont Barnes hizo ampliar un poco en esos últimos 3 meses. Este verano decidimos irnos a por una plantilla más larga, de más profundidad, irnos a 12 jugadores. Hemos mantenido 5 de esos 10 que empezaron la temporada anterior, el 50%, y hemos ampliado hasta 12 la plantilla profesional. Llegan 7 jugadores en los que hay pues un poco de todo, grandes, pequeños, rápidos, interiores, exteriores, incluso jóvenes, con roles además muy, muy controlados desde el minuto 1. Y bueno, intentamos evidentemente hacer una plantilla que mejore las carencias que creemos que tuvimos la temporada anterior.
Contento, más contento con esta plantilla, es decir, la plantilla tú, lo decías creo el primer día, incluso en ese media day, crees que es mejor, ¿no?, que lo que había la temporada pasada, ya no solo por número, que sí, evidentemente esas 2 fichas de más permiten en el día a día, en los entrenamientos, mayor exigencia, pero a nivel de juego, digámoslo así, ¿tú crees que esta plantilla sí es mejor que la del año pasado?
Bueno, ha habido un aumento de presupuesto de cara a la plantilla, no muy grande, pero aumento al fin y al cabo, que nos permite, insisto, ir a una plantilla de 12 jugadores, y siempre pensamos que es mejor, malo sería, ¿no? De todas formas, yo siempre digo, cuando se estrena una casa, siempre la casa es fantástica. Cuando llega el invierno, las lluvias, el frío, las heladas, es cuando empiezan a aparecer las humedades, las goteras, las filtraciones. Bueno, esperemos que cuando nos llegue el invierno, este invierno tan de Valladolid, pues no tengamos demasiadas goteras. Creemos que es un poquito mejor. Hemos intentado mejorar allá donde la temporada anterior pensamos que nos quedamos un poquito justos, manteniendo lo muy bueno que teníamos e intentando ir a jugadores que, insisto, mejoran las prestaciones de los jugadores que se han marchado.
La afición a lo mejor todavía, bueno, pues está también de verano y todavía no se ha metido en dinámica porque queda un mes para empezar la competición. ¿Tú qué le dirías a ese aficionado? ¿Algún nombre propio? ¿Alguno de esos fichajes que, bueno, que le pueda llamar la atención o que diga para los primeros días me tengo que empezar a fijar en este? ¿Cuál es el jugador quizá que más le va a llamar la atención al espectador?
Bueno, yo haría un repaso general de todos, ¿no? Creo que lo primero es recordar los que se quedan. Un Óscar Alvarado, que es uno de los grandes bases de esta liga. Un magnífico director al que en la segunda parte de la competición le vimos con más capacidad de anotación, que es algo que le exigimos y que le pedimos, que tiene que pensar también en anotar, no solo en asistir. Un Greg Gunn, que pensamos que puede ser uno de los grandes anotadores de la liga. Ya estuvo cerca el año pasado de esos primeros puestos de anotación. Nuestros tres jugadores de la casa, como puede ser Sergio de la Fuente, el capitán, Daniel Astilleros y Alex Reyes, a los que se suma el hermano de Alex Reyes, recién llegado de su experiencia americana de 2 años y que, bueno, realmente creemos que pues un jugador que nos va a ayudar mucho a dar calidad de entrenamiento. Y a partir de ahí, pues por posiciones, se incorpora Mike Torres, un base barcelonés de ascendencia dominicana, que es un excelente atleta, un hombre que va a defender a toda pista, que va a meter mucha caña a los rivales y que nos puede dar una rotación importante en el puesto de base. Jonathan Cazadi, el suizo, que es un jugador de una calidad muy importante, que podía haberse quedado en Francia, en Suiza, ganando bastante más dinero, pero que ha hecho una apuesta importante por venir a Valladolid. Él cree que puede llegar a jugar en la Liga CB y cree que el camino para llegar a esa Liga CB pasa por nuestro equipo. Es un jugador de una calidad individual indiscutible en el uno contra uno, es un base escolta de 1,95, un jugador físicamente muy grande, y bueno, creemos que tiene que ser uno de los grandes jugadores del equipo. Después, Carlos Novas, un jugador austriaco, también de ascendencia dominicana, es un jugador eléctrico en el campo, un alero que corre el campo muy bien, que tira de fuera, que se va para adentro con mucha intensidad, y yo creo que va a ser una de las grandes revelaciones de nuestro equipo, ¿no? Da gusto verle por la pista. Y donde más hincapié hemos hecho ha sido en mejorar y reforzar el juego interior, donde, salvo Sergio, el resto es prácticamente nuevo. En el puesto de 4, para competir ahí con Sergio, se incorpora Jubril Adekoya, un jugador que ya el año pasado lo vimos con Huesca, un buen jugador, un jugador intenso, para todos aquellos que recuerden a Devin Davis de ese corte de jugador, no muy alto, pero sí con muchos recursos de fintas, de jugar al poste bajo, de jugar abierto, con buena capacidad del rebote. Y bueno, el año pasado en Huesca él salía desde el banquillo y un día que fue titular fue el MVP de la jornada. Confiamos mucho en que nos va a dar mucha calidad en esa rotación en el 4, ¿no? Y después en los 5, Seydou Aboubakar, un hombre que vino muy joven a España, al Juventud de Badalona, que ha rodado mucho. Ha hecho picos de grandes apariciones en Liga CB con Bilbao, bajar a la Liga EVA para jugar con Estudiantes de Lugo, que parece que se ha sentado el año pasado jugando en Plasencia, en Le Plata, haciendo una muy buena temporada, y que quizá le llegue el momento, después de haber estado testimonialmente en Palencia, de poder jugar ahora de verdad en Leboro, en un punto de madurez, a pesar de su juventud, pues importante. Y el 5, en teoría, llamado a ser titular del equipo, es el americano Bradley Hayes, un jugador de 2'13, de una universidad muy prestigiosa como es Georgetown, para jugadores interiores, con muy buenos movimientos en el poste bajo. No va a ser tan espectacular como era Gito Kok el año pasado a nivel de mates y de tapones, pero que nadie descarte lo que él puede llegar a hacer cerca del aro. Es muy grande, va a rebotear, y yo creo que se puede convertir en un jugador importante en la liga, porque, insisto, tiene recursos para ello, y nosotros confiamos en que lo puede hacer. Eso es, a grandes rasgos, el equipo.
Se te ve ilusionado con la plantilla que tienes. También es verdad que el bagaje del equipo la temporada pasada fue bueno, entrando en playoff. Con todos estos mimbres, ¿vuelve a ser el objetivo entrar en playoff? Sé que es una pregunta típica, pero no sé si la respuesta también va a ir por lo típico, de primero vamos a salvar la categoría y luego ya veremos. ¿O realmente os marcáis eso, el jugar esa fase final?
Yo no quiero caer en tópicos, pero la realidad dice que con los pasos que está dando el club, lo más importante es mantener la categoría. El primer gran objetivo, el de verdad objetivo básico y claro, tiene que ser mantener la categoría. Una vez que se consiga, el año pasado logramos un logro importante, que es un recién ascendido, colarnos entre los equipos de playoff. Vamos a luchar por ello, evidentemente, por alargar lo más posible la temporada, pero sin perder el horizonte de que el único de verdad gran objetivo de este equipo y de este club es mantener la categoría, sin renunciar a nada. Yo lo único que quiero es que mi equipo compita cada partido. Desde que llegué al club hace 2 temporadas lo dije, quiero que mi equipo juegue igual fuera que dentro, que no sea cobarde, que pueda ganar en cualquier cancha y ante cualquier rival. Ese es el gran objetivo que que vamos a perseguir, y es que compitamos cada día por ganar cada partido.
Pretemporada exigente, con equipos de la propia liga, gente, conjuntos como Palencia en esa Copa Castilla y León, Bilbao también otro de los cocos, llama la atención por encima del resto ese partido ante el Shenzhen chino. Desde el principio también exigente, y eso supongo que tiene que valer para empezar la pretemporada, la temporada, como un tiro. Y no sé si este año también es lo mismo que decías otros años. Vamos a coger victorias pronto para que cuando llegue el invierno y a lo mejor hay algún problema, tener ese saquito y esa renta.
Pues sí, llenar la mochila cuanto antes de victorias para que cuando llegue la mala racha, que llegará porque es inevitable en una temporada de 9 meses que te venga una mala racha, pero desde la pretemporada, sin desmerecer a nadie, hemos querido hacer una pretemporada exigente. Como bien dices, Palencia, Bilbao, un recién descendido, Melilla, uno de los grandes siempre candidatos al ascenso, son piedras de toque importantes. Oviedo, Cáceres, bueno, va a ser muy exigente. Queremos cuanto antes medirnos con los buenos, saber cómo estamos, saber dónde podemos mejorar. Y luego, yo creo que se recupera algo, yo creo que muy bonito para la ciudad, o que debería de serlo, como es el partido de presentación. Traer al público a Pisuerga antes de que empiece la liga, un partido con tintes un poco diferentes, con tintes internacionales, en este caso además con el punto exótico de ser el primer equipo chino que va a jugar en Valladolid, que además es un buen equipo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verles entrenar en vivo y pues es un señor equipo, un presupuesto de casi 20 millones de dólares, jugadores estrellas de la NBA, jugadores internacionales que van a estar con la selección de China el año próximo en el Mundial. Yo creo que la importancia y la relevancia y el éxito de público para ese partido os la entrego mucho a los medios de comunicación. De lo que vosotros seáis capaces de transmitir al público, el público va a ser receptivo para venir al pabellón a ver ese encuentro. Entonces, bueno, es una muy buena prueba de público para nosotros, también es una buena prueba de deportiva, pero sobre todo que lo que queremos es que venga cuanta más gente mejor, que vea lo que somos, que vea el equipo que es. Y bueno, buscar cuantos más abonados mejor. Yo sigo diciendo que en esta ciudad, a día de hoy, hay casi 9.000 abonados al Real Valladolid que no han pagado su abono por el éxito del ascenso del equipo de fútbol. Con que una pequeña parte de esos 9.000 abonados dijera voy a invertir 150 euros en el baloncesto, para nosotros sería un salto de calidad tremendo, ponernos a la altura pues de esos Granadas con los 4.000 y pico abonados, lo que va a ser Bilbao, lo que va a ser Betis, ponernos a la altura de los grandes equipos de la liga en cuanto a respaldo de público.
Te me has adelantado a esa última pregunta, que te iba a hacer ese mensaje que yo creo que tenéis que mandar, ¿no? Porque el objetivo es 1.500 abonados, por ahora, según nos contaba Mike, 1.000 y poco son los que hay ahora, se confía en ese último arreón antes de que empiece la temporada, pero sí que es verdad que parece que se echan falta un poquito más, ¿no? Y no sé el entrenador qué mensaje, supongo en la línea de la respuesta anterior, pero sí que quería acabar con esto, qué mensaje se le manda a esos indecisos, a esa gente que algún día ha venido, porque ha habido momentos de pabellón casi lleno y no termina de dar ese salto y de hacerse socio.
Bueno, estamos en una ciudad con una oferta deportiva brutal. Pocas puede haber en el panorama español que tengan lo que tenemos ahora mismo. El fútbol en primera división, dos equipos de balonmano masculino y femenino, dos equipos de rugby que luchan por los títulos. Tenemos el hockey haciéndolo fenomenal. Si es que es digno de elogio lo que tenemos en nuestra ciudad. Pero bueno, Valladolid ha sido y es una ciudad con mucha historia de baloncesto, con casi 50 años de respaldo de baloncesto de alto nivel. Y lo que único que pedimos es que esa comunidad que ha estado cercana al baloncesto durante tantos años recupere la ilusión de venir a ver al equipo de su ciudad, ¿no? Si además después captamos a otro tipo de público, pues que no ha venido, que no conoce el pabellón, que no ha visto nunca un partido de baloncesto, que venga, que el ambiente que se crea en los partidos de Pisuerga es un ambiente muy bonito, muy sano y que merece la pena. Ese mensaje va dirigido a toda la afición, no solo del baloncesto, es una afición deportiva de esta ciudad, y ese mensaje para los del Real Valladolid, ¿no? Que bueno, que se animen a venir, que sería muy bonito que en una fecha breve de tiempo pudiéramos presumir de tener todos los equipos de élite en la máxima categoría. Sería algo por lo que luchar, pero sin el respaldo del público es difícil.
pues hay que dar ese mensaje y ese sueño, ojalá, que me sumo yo también, de todos los equipos de Valladolid en la máxima categoría de cada uno de sus deportes. Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE y toda la suerte del mundo para esta temporada que está ya a puntito de comenzar.
Muy bien, muchísimas gracias y de verdad, un mensaje de ánimo a todos los equipos de mi ciudad y un mensaje de ayuda y de respaldo a todos los aficionados de mi ciudad. Muchas gracias.
Pues son las impresiones de Paco García, previas al comienzo ya de la segunda semana de entrenamientos de la plantilla del Ciudad de Valladolid, del Carramimbre de baloncesto. Nosotros nos vamos, son las 4, es el momento de que Cisneros y De Haro, López De Haro, se queden contigo hasta las 7 en la tarde. Hasta luego.